Está con nosotros Rodolfo Santangelo por teléfono y nos interesa muchísimo su opinión sobre estos anuncios de Martín Guzmán para saber básicamente desde un punto de vista serio y equilibrado cómo ve estas medidas, si las ve insuficientes, cómo ve, cómo se planta, qué tenemos que esperar. Hola, ¿cómo le va, Santangelo?
¿Cómo le va? Un gusto para mí.
¿Qué le pareció lo que escuchó ayer?
Un primer paso, una especie del índice del libro, de los títulos. Obviamente vamos a ir conociendo sobre la marcha la semana que viene con el envío de la ley, los contenidos, las definiciones más concretas. Es un intento de equilibrio entre las cuestiones políticas y las cuestiones económicas, un reclamo, yo diría, incluso al resto del gabinete para que la política económica tenga integralidad. Se ha decidido que hay 20 ministros, de los cuales muchos se ocupan de temas económicos, así que este ministro de Hacienda se ocupa de una parte de la política económica y el reclamo de integralidad y consistencia requiere apoyo del resto del gabinete.
A ver, sigue el cepo exactamente igual, sí, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Va a seguir así como parado, por lo menos el dólar oficial, porque
dólar
no se puede
oficial,
comprar?
La historia nos dice y la realidad del mercado que va a quedarse lo más quieto posible. Como no estamos en una economía que la inflación va a bajar abruptamente, sí. Se va a tener que mover, pero mi pronóstico es que se va a mover menos que la inflación.
O sea,
que si hoy tenemos un dólar de 60 pesos con un poder de compra, en los próximos meses vamos a tener un dólar nominalmente más alto, pero con poder de compra más bajo, porque la inflación lo va a superar. Obviamente ahí van a venir seguramente aumentos de retenciones para el sector agrícola o para el sector exportador, con lo cual el ingreso verdadero neto de esos sectores va a ser todavía menor. Va a ser muy importante que este retraso, entre comillas, o esta caída del valor del dólar en términos reales no se la exagere. Yo le recuerdo, por ejemplo, que cuando regía el cepo de Cristina Fernández en 2015, el dólar oficial valía 9 pesos, equivale más o menos a 38 pesos de hoy. Que no se les ocurra llevar el dólar a 38 pesos de hoy, no porque lo bajen nominalmente, sino porque se lo coma la inflación.
Claro.
Podrá bajar un poquito, pero no mucho. No conocemos precisiones sobre el aumento de impuestos, no conocemos precisiones sobre lo que se criticó mucho la última reforma previsional, pero no sabemos por qué va a ser cambiada.
Claro.
Vamos a ver qué significa desdolarizar las tarifas públicas, porque ojo que si se las congela las tarifas públicas, después tiene que ponerla el gobierno a poner la plata del subsidio.
Roberto, ahí está la cuestión, ¿no? Kicillof dijo el aumento de la luz que por ley creo que tenía que ser en agosto, y que había dado después de las elecciones, había otorgado María Eugenia Vidal, ya no está más, digamos, ¿no? ¿Cómo van a hacer para mantener las tarifas así como
bueno,
las quieren Kicillof mantener?
Se refiere Kicillof y los gobernadores, lo que manejan es lo que llamamos la tarifa de la electricidad de los distribuidores, de norte, de sur, de las distribuidores provinciales, que es una partecita de lo que pagamos los consumidores de luz. La Nación, o sea, Guzmán y el secretario de Energía, lo que manejan es la tarifa de generación, la que donde se genera la electricidad, la de la hidroeléctrica, la térmica, donde ahí está verdaderamente el gran componente. Lo que manejan las provincias y las distribuidoras es una parte menor. Entonces, la tarifa de la generación, que después pagamos los consumidores, bueno, vamos a ver cuánto vamos a pagar los consumidores y cuánto van a pagar el Estado. Por ejemplo, cuando Macri asumió, el consumidor pagaba solo el 15% del valor de la tarifa, pero 85% la pagaba el Estado. Ahora estamos miti-miti, 50 y 50. Si no sube la tarifa que paga el consumidor, sube la tarifa que paga el Estado. Acá no hay magia, acá no existen los milagros. La frazada siempre es corta. Bueno, esos son los detalles que todavía no conocemos después de que nos anunciaron los títulos.
Sí, claro, no son detalles, ¿no?
No, son todos. Son el título es muy importante, pero después en los detalles está toda la... es lo más importante.
Sí, yo entiendo que dieron generalidades y que eso... en un punto no nos tranquiliza.
No, es que lo que ha tranquilizado, entre comillas, o anestesiado, o encorsetado toda esta situación es el control de cambio. Porque usted recuerde, la semana anterior a la elección presidencial parecía que se caía el mundo. Ganó Alberto Fernández, pero ya sabíamos que ganaba Alberto Fernández. Vino el control de cambios. La verdad que en la transición el hermetismo fue total, porque no sabíamos nada de nada de nada de lo que veníamos. Teníamos que imaginar. Asume el gobierno, habla el ministro y todavía no conocemos los detalles. Algún día lo tenemos que conocer.
Sí, es cierto. Y en relación a la deuda, una buena noticia que fue que Guzmán, nos enteramos ayer gracias a Cecilia Bufflet, que habló con el Fondo Monetario y también con la gente de Guzmán, que antes de ser presentado como el ministro de Economía se había juntado con la nueva titular del Fondo Monetario Internacional, con Georgieva.
Sí.
¿Es una buena o no?
Sí, obviamente el tener relaciones con el Fondo Monetario es clave, en el caso de Argentina más todavía, porque es el principal acreedor del fondo, es el que vino poniendo la plata en los últimos años para que la crisis no llegue a mayores, aunque no se la haya evitado. Ya el presidente ha dicho que no va a pedir plata nueva al fondo, pero con el fondo hay que por lo menos tratarse bien. Después veremos exactamente cuál es la relación, pero mínimo tenerlo de mediador entre Argentina deudor y los bonistas acreedores sería muy útil, como auditor, como mediador, como intermediario, no sé cuál es exactamente la palabra. Argentina no tiene pagos apremiantes para devolverle plata al fondo en 2020 o 2021, eso recién es 2022-23, así que tenemos tiempo, pero es importante que el diálogo esté abierto.
Sí, claro que es importante. Yo decía hace un ratito, uno no puede decir dejo de pagar unilateralmente, ¿no?
Bueno, uno puede hacerlo, pero tiene que sufrir, aceptar las consecuencias.
Claro, digo, estamos hablando de no lo puede hacer sin caer en default. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para no caer en default si decimos que no podemos pagar?
Bueno, ahí la clave es los contratos, lo que dicen los contratos, y acá lo que se va a hacer es una separación según qué tipo de contrato de deuda haya, lo que está regido por ley local, por ley argentina. Hoy, por ejemplo, tenemos un caso de una letra que se paga, pero yo creo que probablemente venga una decisión de política económica que no sea no pagar, pero sí sea reescribir los contratos. En cambio, los contratos que se rigen por ley internacional, por jurisdicción de Nueva York, ahí lo que hay que hacer es negociar, hay que tener un consentimiento de los acreedores. La buena noticia es que no se requiere el consentimiento del 100% de los acreedores, pero sí del 66%
es un montón.
Y bueno, eso es una negociación.
¿La mayoría son bonistas?
Sí, son bonistas. Son bonistas que pueden ser fondos, pueden ser individuos, pueden ser distintos tipos de inversores, argentinos, extranjeros. Pero bueno, ahí hay que armar un comité de un lado y del otro que simplifique el diálogo. Esto no es una cancha de fútbol donde van a venir todos los inversores. Se hace una propuesta y habrá que ver si se llega a ese mítico número del 66%.
Bueno,
sabiendo que acá hay tarea de abogados.
Sí, claro.
Y muchísimas tareas. Esto yo se lo explico en un minuto como si fuera fácil, pero hay mucho hora hombre que dedicar.
Sí, es cierto. Y esa hora hombre no la va a poder dedicar el ministro solo.
El ministro tiene que ser el que diseñe la estrategia, pero acá hay mucha gente encargado. Y bueno, la profesionalidad de los que estén a cargo va a ser un tema no menor.
Estamos hablando con Rodolfo Santangelo, el titular de la consultora MacroView, Blue, ¿qué va a pasar con el Blue? Usted dijo hace un ratito que, bueno, el dólar...
que se lo tenemos que preguntar eso.
Me hace acordar a Melconian cuando dice esas cosas.
Pero estos son modelos de brecha creciente.
Brecha creciente, claro, porque hay gente que va a querer comprar dólares.
Y bueno, porque hoy el Blue está en un valor no bajo, pero son modelos de brecha creciente.
¿Y cómo es entonces? ¿Cómo lo calificamos al Blue ahora con 67,75
de promedio? Está más bajo de lo que uno hubiera imaginado hace un par de meses antes del control de cambios.
Y eso es una buena señal.
Es una señal probablemente transitoria porque todavía estamos en una economía donde hay poca plata. Pero veremos.
Ahora, ¿cómo va a ser la economía de 2020? Porque en general los economistas no traen buenas noticias, como que todavía va a estar recesiva, ¿no? Y en ese caso tampoco el dólar va a subir.
A ver, nadie espera una recuperación como una letra B corta, de caída y recuperación violenta. Es probable que toquemos fondo y dejemos de caer.
¿Cuándo? ¿No tocamos fondo todavía?
Me parece que estamos, la economía estaba tocando fondo antes de la primaria y se pegó una cachada adicional y ahora está intentando dejar de caer para ver si podemos volver a donde estaba antes de la primaria,
sí,
para ver si la letra L que veníamos dibujando se puede hacer una especie de J invertida.
Ay, estamos todos tratando de hacerla en nuestras cabezas.
Es
pero
fácil, una B corta no, una L, la L estamos más abajo de la L y tenemos que transformar la L en una J invertida.
Ahora, sí, ahora lo entendí, disculpe, ahora lo entendí. Pero para eso usted no nos dice que falta tocar fondo todavía.
A ver, no lo sé.
Pero estamos por ahí,
intentando,
¿no?
Intentando tocar fondo.
Claro.
Intentando tocar fondo. Usted piense que el salario de la gente ha quedado baja, el crédito todavía es escaso, la exportación recupera poco.
Estamos complicados.
Sí. Bueno, Argentina hace 10 años que está complicado.
Bueno, pero en este momento...
El último año razonable que tuvimos fue 2011,
El último año razonable fue 2011, sí. No fue 2016 ni 2017.
Es que 2016 fue malo, 17 fue bueno, 15 claro. Fue bueno, 14 fue malo, veníamos uno claro. Bueno, uno malo. En el bienio no estaba nada. Argentina hace 8 años que no crece, 9 años que no crece.
Pero hay posibilidades en este marco sí. de que haya un programa exitoso, digo, porque son tantas las variables.
Es un programa de emergencia,
pero
para el corto plazo.
Pero ¿podrá haber un programa de estabilidad o tampoco?
Todavía no.
¿Por qué?
Porque esto lleva tiempo y las condiciones iniciales son complicadas y hay que hacer equilibrio entre política, en situación social.
Esto que usted está diciendo todavía no, si lo vemos en perspectiva, es lo que inmediatamente antes estaba diciendo. O sea, un año bien, un año mal, un año bien,
bueno,
un año mal.
A ver si el año que viene es mejor que este.
El 2020.
El 2020 sea mejor que este, mucho no le hace falta,
No.
No hemos puesto la vara muy alta.
No, pero tenemos miedo que sea igual.
No, igual no va a ser. Una devaluación como tuvimos el año pasado no va a ser.
Eso es muy bueno que usted lo diga. No va a ser igual de malo, digamos, el 2020.
Debería. Es muy importante que el tema de la deuda tenga un final feliz.
Por otro lado, el ministro dio a entender como que en marzo iba a tenerlo resuelto, pero según lo que nosotros sabemos, necesita para realmente negociar más meses, ¿no?
Yo creo que lo importante es que en marzo veamos la luz al final del túnel.
¿En marzo se puede ver la luz al final del túnel? ¿Cómo es?
Sí, hay que si la propuesta que hace Argentina sea pagable, pero al mismo tiempo aceptada por los acreedores. La luz al final del túnel en el tema deuda, ¿no?
Sí, estamos con el tema deuda, exactamente. Por eso yo le decía que habló de marzo el ministro y que todas las personas que nosotros conocemos nos dicen, no, es necesario 8 meses.
En marzo estemos viendo la luz al final del túnel.
O sea, que ya estén, digamos, encaminadas las negociaciones.
Que estén encaminadas y que estén ahí, que ya se estén discutiendo los detalles.
Perfecto. Bueno, nada, todos buenos deseos, entonces, lo que tenemos que hacer. Más no podemos hacer.
Buenos deseos, no, esto es realismo, hay que tener los pies sobre la tierra, mirar el horizonte. Usted sabe, yo no me manejo por buenos deseos, me manejo por lo que... Mi análisis profesional hace,
lo
obviamente
sé.
Me puedo equivocar.
Lo sé, pero en el análisis profesional está hablando siempre en potencial. Debería
bueno,
ser mejor.
Y usted cuando va al médico, el médico no le habla en potencial.
Más o menos. A veces me dice, después con esto te sacás esto, te curaste, hacemos esto y estás mejor.
Acá no también habla en potencial.
Acá no sabemos muy bien, ¿no?
Por supuesto, y ahí está, en la humildad está la verdad.
En la humildad está la verdad, sí. Nosotros estamos tratando de buscar certezas, no vamos a encontrar entonces, ¿no?
No. El que le dé certeza está volaseando.
Ah, está bueno saber eso, está muy bueno saber eso. No,
y el
no.
que le da decimales de la certeza está recontra.
No, eso no lo estamos esperando de ninguna manera, decimales de la certeza, pero alguna certeza, digamos, puede funcionar un acuerdo de precios y salarios, puede atenuar la inercia.
Me pegó un palito cuando hizo la introducción diciendo que hacía tiempo que quería hablar conmigo. Le dije a su productora, tenía 7 minutos, ya estoy llegando tarde.
Ah, bueno, Rodolfo, lo dejo así, puedo hablar porque pronto.
El problema es que yo tengo una agenda muy ocupada,
sí, tiene razón.
Todo en estos horarios.
Tiene razón.
Y ya estoy llegando tarde.
Le pido disculpas, Rodolfo.
No, al contrario. Le
pido
un abrazo,
Rodolfo.
Sí, felicidades.
Igualmente para usted. Rodolfo Santangelo, queríamos su opinión y su mirada. Y está bueno porque no nos hace el verso, Rafa, nos dice la posta. No, certezas no hay.
Y lo menos que con decimales, muy bueno.
Y en decimales le están volaseando. Cecilia Buflete, ¿estuviste escuchando este diálogo?
Sí, estoy escuchando este diálogo. Y yo tengo una cosa, además. Cuando vos lo escuchás a Santangelo, es de los pocos economistas que... En los últimos años ha tenido como una un nivel de hacer,